Romanos capítulo 16, vamos a leer de los versos 25 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan en la fe. Verso 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y así termina la carta a los romanos. Amados hermanos, todo creyente que ha recibido la salvación en Cristo sabe conscientemente, está consciente de la importancia de su obediencia por medio de la fe. Hermanos, hemos sido expuestos a lo largo de toda esta carta a mucha enseñanza doctrinal. Y cuando escuchamos doctrina, ¿qué es lo próximo que tenemos que hacer? Mostrar obediencia. Pero sabemos que aún no estamos en gloria. Aún no hemos llegado a la glorificación cuando veamos al Señor cara a cara. Lo que quiere decir que así como vemos cada día sus bendiciones, también vemos cada día tropiezos en nuestras vidas en cuanto a la obediencia. De ahí la necesidad de ser afirmados para obediencia. ¿Qué es lo que enseñan estos últimos versos? Ser afirmados para obediencia. Lo que sí debemos tener con certeza, seguridad, es que Dios nos confirma. Que Dios nos afirma, como es el título de este mensaje, afirmados para obediencia por el Evangelio. Hermanos, a través de su Evangelio y la proclamación del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo termina esta profunda carta con una hermosa doxología. Eso de doxología es una fórmula de alabanza y adoración. Se usaba para los signos, para la adoración a Dios. Esta doxología nos muestra una vez más que la obra que Dios ha hecho en Cristo a favor nuestro para ser afirmados para obediencia por el Evangelio que nos es predicado, nos da una seguridad real. Hermanos, podemos entonces con toda tranquilidad descansar en la obra del único sabio y Dios verdadero mediante Jesucristo. Vamos entonces a estudiar nuestros últimos versos. Quiero que vaya conmigo una vez más al verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Hermanos, solo Dios puede afirmar nuestra fe. Él es poderoso para hacerlo. Y el único que puede hacerlo. Esto no depende de nosotros. Esto no depende de nuestras propias obras. Estas palabras nos deben llenar de completa seguridad para la obra que Dios ha hecho en Cristo. Una vez más, estas palabras nos deben llenar de completa seguridad. Y al que puede afirmarnos. La epístola termina con esta hermosa doxología y se dirige al Dios que puede hacer que su pueblo se mantenga firme en conformidad con el evangelio que ha sido anunciado. La palabra que se usa aquí para afirmar, para confirmar, como está en algunas versiones, es la palabra griega esterizo, que quiere decir establecer, afirmar, fijar firmemente. Este era el objetivo de Pablo, hermanos, desde el inicio de su carta. Ahí en el verso 11 y 12 del capítulo 1, Pablo inicia la carta y les dice a los romanos, yo deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Mira eso, el deseo inicial de Pablo, confirmar la fe de los romanos, de estos amados hermanos en Roma, para afirmarlos. Dice, para que sean mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Para que tenga usted una idea más clara, afirmar es fijar firmemente algo. Piense usted en alguna construcción, ¿no? Usted construye sobre algo, un terreno que es débil, necesita afirmar fuertemente esa construcción. Cualquier cosa que quiera estar firmemente anclada para que no se mueva, eso es afirmaros. Eso es fijar firmemente. Y es la idea de esta palabra en este versículo que estamos leyendo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan fundamental afirmar la fe de los creyentes? La respuesta es sencilla, hermanos. Para que permanezcan como discípulos de Cristo. En Hechos capítulo 14, 21 y 22, podemos ver en la predicación del apóstol Pablo este deseo, hermanos. Él expone en esta cita de Hechos 14, 21 y 22, que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ellos volvieron a las ciudades de Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Cuál es el objetivo? Para confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Esa es la manera como se afirma la fe de los creyentes. ¿De quiénes? Los discípulos de Cristo. Los que deben permanecer firmes. ¿Usted se imagina a Pablo de regreso por las ciudades a las cuales había anunciado el evangelio? ¿Y qué le decía a los discípulos que encontraban en las ciudades? Tienen que ustedes estar firmes, permanecer en la fe. Pero las aflicciones que estamos viviendo, las circunstancias difíciles, el afán de esta vida, las persecuciones. Nosotros no tenemos eso claro en este contexto de hoy. Pero si estuviéramos ahí, estuviéramos hablando de persecuciones por la fe que proclamamos. Y todo eso, Pablo, la respuesta de Pablo, todo eso es necesario. Ustedes deben entender que a través de muchas tribulaciones entremos así en el reino de los cielos. Si tú pensabas que el evangelio era un camino fácil, es un evangelio que no te han predicado correctamente. Porque en el evangelio, las persecuciones y las aflicciones por la labor del evangelio, por la proclamación de Cristo, son necesarias para nuestro perfeccionamiento. ¿Y cómo se logra que estos creyentes sean afirmados? Bueno, en la versión de Dios Habla Hoy dice de la siguiente manera: alabemos a Dios que puede hacerlos a ustedes firmes, escuche esto, conforme al evangelio que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Con mayor claridad, en esta traducción Dios Habla Hoy nos responde de cómo son afirmados los creyentes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo son afirmados? Por el evangelio anunciado por los apóstoles, Pablo dice, mi evangelio, y por la enseñanza acerca de Jesucristo, la proclamación de Jesucristo. Es decir, evangelio y proclamación. A veces hemos pensado que es lo mismo. Bueno, realmente son palabras muy cercanas. Pero ustedes saben, hermanos, que puede haber evangelio sin proclamación de Cristo. Puede haber evangelio sin proclamación de Cristo. Eso hace que una iglesia o una comunidad cristiana sea pasiva. Pero asimismo también puede ser lo contrario. Es decir, puede haber proclamación, pero con un evangelio falso, un evangelio que no es verdadero. ¿Qué dice Pablo al respecto? Bueno, Pablo puede decir mi evangelio, y esto lo inicia desde el capítulo 1 y verso 1 de la carta a los Romanos. Mi evangelio, el evangelio que sabemos que es de nuestro Dios. ¿Y por qué eso de mi evangelio? Esto no es hablar con altivez, no. Pablo puede decir en su calidad de apóstol llamado a los gentiles. Hermanos, él como apóstol llamado a los gentiles puede decir mi evangelio. Nosotros sabemos que no hay otro evangelio o buena noticia, porque los hombres hemos recibido el perdón de nuestros pecados a ser reconciliados por Dios a través de la muerte sustitutoria de su Hijo Jesucristo en la cruz. La ira de Dios, recuerden, estaba sobre nosotros, Pero Jesucristo ocupó en la cruz nuestro lugar. Nosotros éramos hijos de ira. Estábamos expuestos a la ira de Dios. Pero gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, algo que el Padre determinó en la eternidad, la ira del Padre se derramó ¿sobre quién? Sobre su Hijo, quien ocupó en la cruz nuestro lugar. Cualquier otro evangelio que no hable de esta inmensa gracia que hemos recibido sobre nosotros para ser llamados justos ante Dios, es un evangelio falso. Entendamos que Dios mismo planeó nuestra perfecta redención o salvación. Dios nos eligió, Dios nos llamó, Dios nos justificó, nos santificó y es Dios quien nos glorificó. Eso es el evangelio. Eso es lo que Pablo dice, mi evangelio, el que yo he recibido. Así, un falso evangelio debe ser discernido por los creyentes. Y recuerdo las palabras de Gálatas, del apóstol Pablo, cuando le escribe a los creyentes en el capítulo 1, versos 8 y 9. Si aún nosotros, miren esto, Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos recibido, al que hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es esté bajo maldición. Como antes he dicho, Pablo nuevamente dice, lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, los creyentes, escuche esto, somos perfeccionados por el evangelio. ¿Cuál evangelio? El que fue anunciado por los apóstoles. Pablo llevó el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Pero no solamente el evangelio, sino también la proclamación de Jesucristo. Si los santos han recibido el evangelio de Dios, la proclamación o enseñanza de Jesucristo es inseparable. Porque el evangelio de Dios, comisionado a los apóstoles, habla de la obra de Cristo. ¿Entendemos eso? El evangelio habla de la obra de Cristo. La palabra que se usa aquí para proclamación es esa palabra kerigma, que es la proclamación hecha por un heraldo y denota tanto un mensaje, una predicación y un contenido o sustancia de lo predicado. En ese sentido, heraldos tenemos nosotros a los apóstoles. En ese sentido, nosotros también cuando proclamamos el evangelio somos también heraldos. El apóstol Pablo dice a los corintios en su primera carta, verso 21, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otra forma de conocer a Cristo que a través de la proclamación del evangelio. No hay otra manera. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios no lo hizo directamente? ¿Por qué Dios no fue directamente a cada ser humano para dar a conocer su evangelio? Le agradó a Dios. Ese fue el plan de Dios. Ponernos a nosotros, hermanos, en ese papel clave, en esa comisión clave de proclamar el evangelio de la cruz. Y ahí viene la palabra proclamación. Tú y yo somos heraldos en ese sentido. Y claro, esto es locura ¿para quiénes? Para el mundo. Esto es, como Pablo dice, la locura de la predicación. Y Pablo también une el mensaje, es decir, el evangelio con la proclamación. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2 y verso 4, lo leo en la versión Las Américas, Pablo dice, y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Pablo dice, el mensaje que llevo, ni la predicación, lo hice con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder de Dios. Pablo está bien, ahí está mostrando que el mensaje que llevaba y la proclamación de Cristo no fue con palabras de humana sabiduría, sino ¿cómo? Con demostración del poder de Dios. Dios no va a dejar la tarea de afirmarnos en la fe. Hermanos, esa obra que el Señor empezó la va a perfeccionar. Y por eso hablamos de esa seguridad que tenemos en cuanto a esta doctrina. La doctrina de la perseverancia de los santos. Al que inició esa obra la perfeccionará. Al que puede afirmarnos Y eso nos debe llenar de seguridad, nos debe dar tranquilidad, nos debe llenar de credulidad en cuanto a la obra de Cristo. Yo sé que tú me puedes decir, pastor, pero usted no conoce cómo a veces no le cumplo a Dios, cómo hablo siempre, hablo y no cumplo las cosas que le ofrezco al Señor. Bueno, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Pídele al Señor, porque ¿quién es el que puede afirmarnos si no es Él? Y lo hace a través de su Evangelio y la proclamación de Jesucristo, la enseñanza en cuanto a la obra de Cristo. Dios no va a dejar esa tarea de afirmarnos en la fe. Y no lo va a dejar en manos de los falsos maestros o proclamadores. Por esa razón es Cristo mismo quien constituyó los ministerios de enseñanza. En Efesios 4, 11 y 12, ¿quién constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Quién lo hizo? Cristo. Y él mismo constituyó. ¿Cuál es el fin o propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios constituye, Dios levanta estos ministerios de enseñanza para que los santos seamos perfeccionados, para que los santos seamos edificados para la obra del cuerpo de Cristo. Dios no va a dejar esto en manos de falsos proclamadores. Por eso tenemos que discernir, como Pablo lo hizo a los Gálatas. Cualquiera que predica otro evangelio, aun si un ángel del cielo lo hiciera, sea anatema. Los Gálatas estaban apartando de la proclamación del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se estaban volviendo a guardar la ley de Moisés. Y eso es otro contexto que hablaremos en algún momento cuando estudiemos la carta a los Gálatas. Hermanos, no hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación. ¿Por qué razón? Lo único que tienes que hacer es mirar lo que Cristo ha hecho. Él ya lo hizo todo. Él lo hizo todo por ti. Lo que pasa es que somos todavía incrédulos. Pablo termina esta carta y les dice, Él es el que puede afirmarlos. Él lo hace a través de el Evangelio, mi Evangelio, dice Pablo, porque Él fue el que lo llevó a los gentiles, el Evangelio de Dios y la enseñanza y la proclamación o proclamación de Jesucristo. Eso es lo que nos afirma y eso es lo que nos debe dar fortaleza a nosotros, aun si estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, aun si le fallamos al Señor. Señor, ayúdame en esto, pero si no hablamos, si no mostramos, si no buscamos al que puede afirmarnos, ¿cómo entonces vamos a estar firmes? La iglesia local, el lugar donde nos reunimos, es un excelente lugar para ser perfeccionados. Pero esta proclamación del Evangelio ha sido progresiva a lo largo de la humanidad. Hermanos, es interesante lo que Pablo expone en el capítulo 25, léalo conmigo. Conforme a la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esta proclamación del Evangelio ha sido progresiva. Se ha mantenido oculta desde los tiempos antiguos. Es lo que nosotros conocemos como el misterio que ha sido revelado. Un misterio que habría permanecido desconocido si Dios no lo hubiese revelado. Va a decir tres cosas sobre este misterio. Y recordemos, misterio no es de tenebroso, ¿no? Misterio, ¿por qué? Porque ha estado oculto. Pero nosotros hoy, para nosotros hoy, ya no está oculto. Es claramente revelado. Y Pablo va a mencionar tres cosas sobre este misterio. Primeramente, que estuvo oculto durante largas épocas pasadas. En segundo lugar, que ha sido manifestado. Y en tercer lugar, que según el mandato del Dios eterno, estaba siendo clarificado por medio de las escrituras proféticas, a fin de que haya obediencia de fe entre todas las naciones o los gentiles. Este misterio que estaba oculto, hermanos, no es otra cosa que la iglesia gentil. Efesios 2, 13, 14. Dice ahí Pablo a los Efesios, ahora en Cristo Jesús, vosotros, mira esto, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros en otro tiempo? Lejos. Hoy somos la iglesia, somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Colosenses 1:26-27, con mayor claridad, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Efesios 3:6 también, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, igual de herederos que Cristo, miembros del mismo cuerpo y participamos de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio que hoy nosotros podemos ver con claridad. Ya no está oculto, es muy claro para nosotros. Nosotros hoy nos ha alcanzado la gracia de Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos en tinieblas, pero nos alumbró la gracia de Cristo. Es más, nos dio, en su misericordia el Señor, nos dio fe y arrepentimiento para acercarnos y poder ver la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, en otro tiempo esto estaba oculto. Cuando estaba la nación de Israel, hermanos, no se hablaba de esta bendición a los gentiles, pero Dios lo fue revelando de a poco. Abraham, el padre de la fe de los judíos, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y fue revelando a través de los profetas que la bendición que el Dios ha dado no es solamente para la nación física de Israel, es para todas las naciones de la tierra. Y un paréntesis, no lo tengo aquí anotado, estaba leyéndolo otra vez, el sueño famoso que tuvo este rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ese hombre quedó inquieto con su sueño. Y cuando se levantó, llamó a los consejeros, dígame el sueño. Dígame el sueño y su interpretación. Y los consejeros, ¿no?, con mucha astucia, oh rey, si no nos dices el sueño, no podemos entender, no podemos darte la revelación. Y el rey les dice, ustedes son astutos, claro, porque quieren que les diga el sueño para que ustedes me den una interpretación falsa. No, se las voy a poner difícil. Hermanos, estoy parafraseando la escritura en Daniel, ¿no? Se las voy a poner difícil. Me tienen que decir lo que soñé y me tienen que dar la interpretación. Y todos esos consejeros que tenía el rey de Babilonia, y nadie puede hacer eso. ¿Cómo? ¿Quién va a poder hacer eso? Llega a oídos de Daniel. Y Daniel habla con el rey y le dice al rey que él va a pedir al Dios del cielo quien puede dar realmente ese conocimiento. Y así se da, y usted conoce. El Dios del cielo le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Pero lejos de centrarnos en la imagen, ¿no?, la cabeza de oro, el vientre de bronce, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies, una mezcla de hierro y barro. Usted puede encontrar eso en Daniel. Luego de eso, mis hermanos, es interesante que en el sueño de Nabucodonosor, cuando Daniel explica el sueño, que no es otra cosa que los reinos que vendrán sobre la tierra, se les dice que al final una piedra no cortada con mano de hombre viene del monte de Dios y cae sobre los pies de la estatua y toda la estatua se despedaza, se desmenuza. Y Daniel le dice, ese es el reino del Dios eterno, el cual nadie destruirá y será por los siglos de los siglos. Un reinado que no es de hombre, no es un reinado como los reinos humanos o del mundo. Hermanos, mire desde ahí Dios mostrando, pero no clara la revelación, entienda eso. Uno se rasca la cabeza y dice, ¿qué será? En ese tiempo tal vez no había mayor claridad. Hoy nosotros tenemos esa claridad. Hermano, nosotros podemos comprender por la revelación recibida en el Antiguo Testamento y por la claridad del Nuevo Testamento que ese reino es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es el reino eterno al cual tú y yo vamos. Es el reino donde vamos a vivir eternamente con nuestro Señor. Es ese reino donde no solamente incluye a los judíos, sino a quienes, a todas las naciones de la tierra, todo pueblo, toda lengua, toda raza, toda nación. Ese misterio que estuvo revelado para nosotros hoy es claro. La esencia de este misterio era que los gentiles no solo entrarían en el reino de Dios en grandes números, sino que también lo harían como copartícipes en los mismos términos de los escogidos iniciales que eran los judíos. Este misterio que había permanecido oculto durante largas edades pasadas, porque aunque la decisión había sido ya hecha en el plan eterno de nuestro Dios, y aunque en el antiguo pacto había ciertas revelaciones sobre el mismo, hoy ha alcanzado en Cristo su completo y perfecto cumplimiento. Ese era el plan eterno de nuestro Dios. Hermanos, cuando tú y yo, creyentes regenerados, escuchamos eso, hermanos, hay gozo en nuestro corazón. A pesar de las dificultades, a pesar del afán de esta tierra, a pesar de las dificultades que tenemos en esta tierra, hay gozo en nuestro corazón. Y una seguridad tan grande en la salvación que Cristo ya nos ha hecho. Aún si haya debilidad, recuerda al hombre que se acercó clamándole al Señor Jesucristo en su ministerio público: Señor, ayúdame en mi fe. Soy incrédulo, ayúdame, fortalece en mi fe. Y Cristo le respondió y lo ayudó y le fortaleció en su fe, sanó a su hijo que estaba endemoniado. De la misma manera tú y yo, mis hermanos, con tantas tribulaciones que este mundo nos puede dar, aún así nosotros, por la palabra de Dios, sabemos y conocemos al que puede afirmarnos, al que puede confirmarnos, al que nos establece fijamente y nos asegura precisamente ese reino eterno. Hermanos, pero esto implica obediencia. Es una obediencia que debemos mostrar, pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y usted me va a decir, pastor, una vez más, obediencia. El propósito de esta revelación completa en Cristo es que haya obediencia de fe entre todos los que forman este único pueblo de Dios. Es el mensaje evangélico que Dios ha mandado que sea dado a conocer a todas las gentes para obediencia de la fe y la consiguiente salvación. Dice primera carta de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo podremos obedecer si aún somos pecadores? Esta es la obra del Evangelio. Tenemos la seguridad de nuestra salvación en la obra de Cristo y no en nuestras propias obras. Cristo es nuestro ejemplo en cuanto a eso. En Hebreos 5:8-9 dice ahí la Escritura: y aunque era hijo, hablando de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tenemos a quien imitar. Nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado en obediencia. Y si nuestro Señor fue perfeccionado en obediencia, tú y yo también somos perfeccionados en obediencia. La salvación condicionada a la fe es la obediencia que Dios demanda para creer en su palabra. Pero también es cierto que la fe que salva es la que da la obediencia como resultado. Es imposible creer sin obedecer. Es decir, debemos obedecer por la fe para ejercer por la fe salvación. No es tan difícil de entender, hermanos. Sí, debemos creer y ejercemos fe para creer. Pero es interesante para nuestras propias vidas y la edificación que si nosotros estamos ejerciendo fe, la respuesta que va a haber en nosotros es obediencia. Piensa en las palabras de Santiago. Ahí en el capítulo 2, verso 18. Santiago está diciendo ahí a alguien que está reclamando: tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago dice: alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestra vida en Cristo es fe juntamente con obras que provienen de la misma fe. Te lo digo de otra forma. Tú no me puedes decir, amado hermano en Cristo, que eres un creyente si no estás dando evidencias de una fe en Cristo Jesús. En ningún momento estamos hablando de que nos acercamos a Dios por las obras. No, hermanos. Si realmente mostramos fe, vamos a obedecer. Y la práctica que Santiago mismo pone ahí es sencilla, ¿no? Si tu hermano está en necesidad, y tú ves a tu hermano que está en necesidad, y pudiendo sostener sus debilidades, dándoles de tus recursos, tú no lo haces, y lo que le dices es, hermano, estoy orando por ti para que nada te falte, pudiendo ayudarlo, no lo haces, Santiago dice, esa fe que tú has mostrado ahí es una fe muerta. No es una fe verdadera, es una fe muerta. Porque si tienes fe realmente en la obra de Cristo y en lo que Él ha hecho en tu vida, tu práctica, hermano, va a evidenciar esa fe. Debemos entender que estamos siendo perfeccionados para obediencia a la fe. Al leer esta doxología de estos versículos finales de la carta a los Romanos, de la obra que el Padre hace para asegurar la salvación de su pueblo, debemos tener presente que podemos acercarnos al Señor, pedir al Señor en oración que sea firmándonos cada día en obediencia, dejando a un lado la incredulidad, dejando a un lado la negligencia, dejando a un lado todo temor y orando para ser perfeccionados. El Señor de seguro nos dará todo lo que es necesario para ser perfeccionados en Jesucristo. ¿Tú oras para ser perfeccionado en el Señor? Bueno, hermanos, que esa oración vaya juntamente con una práctica y una evidencia clara. Nosotros nos reunimos en su santo día y buscamos ser perfeccionados. ¿Entiendes eso? Buscamos ser perfeccionados hoy que es su santo día, hoy que le adoramos, hoy que no debería haber otras cosas mayores que estar reunidos para la adoración a nuestro Dios. Tú dices que tienes fe, pero no se te ve por la iglesia. Entonces, ¿cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es eso que quieres ser perfeccionado y oras por ser perfeccionado, pero no te vemos en la congregación? Hermanos, no puede haber una práctica más directa que esa. Uso la misma escritura. Hebreos lo dice con claridad. No dejar de congregarse como unos tienen por costumbre. ¿Entiendes eso? ¿Quieres ser perfeccionado? Amén. ¿Oras por ser perfeccionado? Amén. Bueno, muestra entonces esa evidencia de que estás siendo perfeccionado. Si el amén se queda solamente hasta la segunda parte y no llega hasta lo último, la evidencia, entonces realmente, hermanos, no estás buscando ser perfeccionado. Y esto nos lleva al último versículo, porque ¿quién puede hacer esta obra sino el único y sabio Dios? Pablo finaliza su epístola en el verso 27, tan notablemente, de una manera hermosa e imponente, exclamando al único sabio Dios, por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. La inspiración divina manifestada en esta carta muestra el hecho de que Dios fuera capaz de rescatar a pecadores tales y que estuviese dispuesto a ello, hace que Pablo fije su atención en la sabiduría divina. El único y sabio Dios. Rescatar a pecadores condenados para otorgarles gracia. Es la habilidad que Dios tiene para emplear los mejores medios para el logro de la más alta meta, a saber, la gloria que a Dios le atribuyen los corazones, vidas y labios de los redimidos. Siempre habrá gratitud, hermanos. Siempre habrá esa gratitud. Toda esta obra es por medio de Cristo, que los pecadores fueron, son y serán salvados. Y es también por medio de Jesucristo que los redimidos tributan alabanza eterna por la gracia recibida. Piensa en esto. Pablo puede mirar su carta. Algunos comentaristas hacen alusión a esto. Pablo puede mirar su carta y decir al final estas palabras de exaltación: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Porque Él es el que ha hecho toda esa obra. Pablo puede ver los primeros capítulos 1 y 2 y ver la pecaminosidad en la que estábamos. Y puede ver el capítulo 3, 4 y 5 y ver la justificación por la fe. Justos en Cristo Jesús, no una obra que tú y yo hicimos. Y luego ver la obra santificadora del Espíritu Santo, los capítulos 6, 7, 8. Y ver la gracia en cuanto a la elección que Dios ha tenido con su pueblo. Que no ha despreciado a Israel, sino que él ha tenido siempre un remanente de gracia. Y ese remanente de gracia nos ha alcanzado hoy a nosotros, mis hermanos. Recuerda las palabras de Cristo a los apóstoles. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pablo puede ver toda esta obra preciosa del Señor y contemplar y decir al único y sabio Dios, a Él sea toda la gloria, porque todo lo ha hecho mediante la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y cierra con un así sea, amén. El final de su carta, amén. Y este sí, hermanos, es el final final de la carta a los romanos. Esta es la obra de Cristo por la cual somos perfeccionados. Este es su único y verdadero evangelio por el cual somos salvados. Piensen en eso. Al que puede confirmaros, ¿cómo? Por el evangelio que es predicado, que fue predicado por los apóstoles y que quedó en los escritos, y por la proclamación de Jesucristo. Esa es la obra para la cual somos perfeccionados. Es el único y verdadero evangelio por el cual somos salvados. Es la proclamación que hace su iglesia de su obra para obediencia en la fe. Hermanos, por eso es tan importante que un cuerpo de Cristo local, un cuerpo local de creyentes, proclame a Cristo. Podemos jactarnos de conocer el evangelio. Que alguien nos responda qué es la justificación por la fe. Que alguien pueda explicarnos de una manera muy clara cuál es la santificación por la fe que tenemos nosotros en Cristo, la obra del Espíritu Santo. Pero si no hay proclamación, hermanos, seríamos tan mezquinos y tan negligentes pensando que es algo exclusivo de nosotros, como lo pensó Israel en su tiempo. Hermanos, ¿cómo podemos olvidar eso? Y cuando yo hablo de proclamación, no estoy pensando en tu proclamación individual. ¿Entiende eso? No estoy pensando solamente en que tú prediques o proclames el evangelio en las diferentes formas en que Dios te da la oportunidad de hacerlo. Estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia local, mis hermanos. Pablo podía decir a los creyentes en varias ocasiones, oren por mí. Claro, él como apóstol, llamado por Dios a los gentiles, oren por mí para que Dios abra puerta para la proclamación del evangelio por el cual estoy atado en cadenas. Pablo tenía esa comisión clarísima. Entonces, no podemos nosotros sentirnos satisfechos si tenemos una buena enseñanza en cuanto al evangelio, si no hay una proclamación fiel de la palabra. ¿Aún dudas de la salvación que has recibido? Al final, esta carta, al cerrar esta carta, hermanos, ¿piensas acaso que no puedes ser perfeccionado en tu obediencia a la fe? Debe haber una seguridad, una certeza, que es, hermanos, como bien lo estudiamos nosotros, un distintivo más de una conversión verdadera. Tu certeza en cuanto a la salvación. Mira la obra de Cristo. Mira lo que Él ha hecho en la cruz. Porque Cristo ha asegurado nuestra redención final. Y termino con las palabras de Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando de Cristo. Pablo está diciendo, miren a Cristo. Siendo Dios, no se aferró a su divinidad. ¿Qué hizo? No estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, un esclavo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo máximo, lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Y escucha esto. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. toda lengua confiese. El Señor nos ha permitido a nosotros participar de esa proclamación, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Amén. Que el Señor nos dé gracia en cuanto a su palabra y a la obra que tenemos que hacer nosotros.